Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, como siempre por Radio Amadeus 91.1. Y hoy nos está acompañando, como siempre, en el equipo Claudito Fernández. Claudio, ¿cómo estás vos?
Buongiorno, ¿cómo andiamo?
Benísimo, una giornata bella, siamo arrivati fa hace poco.
Che, muy muy lindo estuvo el día hoy. Va, vos recién venís de viaje de laburo, pero te comento, acá en el tercer mundo tuvimos un día muy lindo.
Sí, llegué.
Un clima aceptable.
Creí que me iba a encontrar con una temperatura muy distinta.
Sí, ¿viste?
Y realmente no, pero fue
efectivamente
bueno.
No sucedió.
No sucedió, la verdad que... Pero sigue siendo, veo, llegando para venir aquí a Radio Amadeus, veo como todos los miércoles el despiporre que ocurre en el Congreso, y estamos cerca y
bueno,
tenemos
pero
que
ya,
pasar por ahí.
Sí, pero ya es habitual.
Sí, ya pasa a ser...
Me extrañaría que no pase.
Ya pasa a ser algo pintoresco para la ciudad, ¿no?
Tal cual. Sí, ya los miércoles se hizo un poco... no me acuerdo si en el gobierno de Alberto esto no pasaba, claramente, ¿no?
Ups, ¿cómo?
Los miércoles, era un día común.
No, los miércoles era un día común, el resto de los días sí había.
Claro.
Pero los miércoles un día común.
Bueno,
no.
Pero ya, la verdad es que... Estoy, por lo menos, desde noviembre, casi siempre los miércoles, ahí
sí.
Lío.
Ahora, vos sabés que lo que me llama muchísimo la atención es que estos chicos se acuerdan de ahora del tema de los jubilados. Realmente los jubilados vienen mal hace décadas.
Sí, coincido.
Y si nos acordamos un poquito, el gobierno anterior de los Fernández, uh-huh. le había sacado el 30% a los jubilados, ¿no?
Sí.
Al margen que... La ex presidenta, hoy presidiaria, había vetado, ¿te acordás? Un 82% móvil. Una
me acuerdo,
vez,
me acuerdo.
¿No? Porque parece que tenemos oído sordo a todo esto.
Bueno, ahí mucho se dice también de la época que estuvo Sergio Tomás en la ANSES, ¿no?
Uh-huh.
Hubo,
ahí nació, digamos.
Ahí, ¿no? Un poco nació el temita con las jubilaciones. Pasa que es un tema muy de fondo. Ahí se mezclan muchas cosas para mí. Porque si vos decís... Mirá, yo jubilo a todo el mundo, le doy cierta mínima jubilación a todos los ciudadanos, que sea un derecho, después lo podemos debatir 3 horas si está bien, si está mal, uh-huh. Qué sé yo. Pero bueno, tiene que haber una manera de sustentarlo, ¿no? Me parece una manera de, bueno, mira, me entra 10, por lo menos vamos a gastar 11.
No, pero vos sabés que yo, más que eso, ¿sabés lo que yo opinaría, Claudio? No sé si opinás algo parecido a lo mío. Acá hemos generado que creo, no tengo los datos justos, pero aproximadamente la mitad de los jubilados de la mínima no tienen aporte.
Claro, bueno. Eso
entonces realmente la mitad que sí aportó los 30 años
sí.
Se encuentra que lo han usado, que lo han gastado, que ha dejado de tener plata en su bolsillo pensando en una jubilación y está igualitario, uh-huh. Con el que nunca su puta vida pagó una moneda para jubilarse.
Bueno, eso sí, eso es otro tema, que no haya
diferenciación.
Entonces
yo creo que hay
eso.
Que haber una diferencia en eso.
No, eso sí.
Y creo que eso nunca más tiene que ocurrir, porque si no ponemos la vara en un lugar determinado, muchachos, como dice nuestro presidente, gratis no hay nada, la plata de un lado sale, alguien la paga.
Y a mí me parece que el tema central en eso va a ser, digamos, a mí me parece que ese problema está acrecentándose con los semestres, con los años, más que empezando a vislumbrar algo posible, una solución, porque cada vez me parece que el bache se va haciendo más grande, que cada vez habrá más jubilados, y hoy tenemos una informalidad laboral que es terrible.
¿Sí?
Estamos en Latinoamérica, y Latinoamérica es una característica estructural y fundamental el tema de la informalidad, uh-huh. Acá y en varios países, está claro eso, pero por lo menos achicarlo un poco me parece que sería importante, porque si no es insostenible y siempre vas a tener un bache gigante en las cuentas.
Y ojo que
digamos,
Argentina es muy particular por lo que recién estamos diciendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero vos mirás países que, digamos, serios,
sí.
Y tienen problemas con el tema de las jubilaciones, porque... Sí. Por la cantidad de años que logra detener más vida un jubilado.
Claro.
Esto es una realidad.
Claro, tenés problemas globales y problemas propios.
¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, eso pasa un tema global. Y acá se generaliza peor por lo que acabamos de decir, el tema de que se ha jubilado gente con la mínima que no ha tenido ningún puto aporte.
Claro.
Y este, y eso es, digamos que no está bien, porque estás cagando al tipo que realmente la puso.
Sí, sí, obvio.
Realmente lo estás cagando, vamos a ir hablando a tipo calle, pero lindo. ¿Cómo está? Contame cómo está el tema de la política. Hace 4 días que no estoy en la Argentina y estoy un poquito medio crudo. Porque Argentina cambia cada 24
sí,
horas. Entonces,
es muy,
viste,
muy volátil.
Aunque tratás de tener información, lo que te puedo contar es algo que me llamó la atención.
Dime.
La imagen que tiene Milei en el exterior...
¿Cómo la ves?
¡Wow! Te puedo asegurar que me sentí ancho como argentino.
Mira.
Por primera vez. Y te hablan bien.
Uh-huh.
Te hablan bien de él personalmente, te hablan bien de él, de la línea política que estás llevando y especialmente la línea económica que estás llevando.
Mirá.
Y no te estoy diciendo que me lo dijo, no sé...
Pepito.
El conserje que me atendió en el hotel donde estuve o el taxista que tomé cuando llegué al aeropuerto.
Claro.
Sino que estuve con unos empresarios, vos sabés que yo viajé por trabajo.
Ajá. Uh-huh.
Y este tratar de convencerlos que vengan y que pongan un poco de plata a la Argentina, que
claro,
hay muchas cosas para hacer. Todos me dicen lo mismo, muchachos, en octubre volvé que vamos a hablar en serio. Pero bueno, pusimos un poquito más, otro granito más de arena para ver si podemos tener unas inversiones de afuera.
Bueno, ojalá.
Ojalá se dé, creo que si tenemos unas buenas elecciones puede ser que funcione. Más si estos muchachitos, los cucas, siguen hablando de la manera que están hablando. Lo único que nos perjudican es el riesgo país, porque cada vez que abren la boca el riesgo país se pica.
Bueno, Caputo ha estado hablando bastante de eso, hasta lo conceptualizó, dijo, habló del riesgo Cuca.
Ah, no, tú sabes, sí, mirá, sí. Sin querer.
Porque bueno, los últimos días el dólar fueron un poquito volátiles, ahora está un poco más estable, pero subió, bajó, estuvo más volátil la cuestión.
¿Hubo intervención del central?
Sí, creo que sí. Y bueno, eso... Como que movió un poquito el amperímetro, uh-huh, ¿viste? Político y económico. Siempre que se mueve un poco el dólar, aunque sea, eso cambia un poco el esquema. Pero bueno, son días de política, ¿viste? Vos sabés que cómo son las campañas electorales. La de la provincia, me parece que no termina de arrancar del todo. Es una elección atípica, rara, ya lo hemos comentado.
Uh-huh.
Están de campaña los muchachos. La otra vez estuvo Valenzuela ahí con Moyo San Martín, ¿viste? Zamora también está recorriendo...
Me mandó la gente de Escobar, que estuvo también,
sí,
y estuvo Lanús también en Escobar.
Sí, lo he visto.
Sí, así que veo que se están empezando a mover.
Sí, sí, ahora ya están los padrones, así que lo que me están comentando es que hay muchos cambios con los padrones. Han cambiado mucha gente de lugar de votación porque se ha hecho... Se dispuso, digamos que con inteligencia artificial, se puso más o menos como que el lugar más próximo a tu casa, o sea, donde vos vas a votar, y como un nuevo sistematización, ahí está bien dicho, uh-huh, la palabra,
uh-huh,
de los lugares de votación. De hecho, a mí creo que, lo busqué así nomás, creo que también me han cambiado de lugar, así que puede ser que a muchos oyentes hayan cambiado de lugar. Pero bueno, la campaña ahí recién arrancando, viste, no pasa nada más gravitante que eso. Vemos un escenario parejo entre La Libertad Avanza y el peronismo. Y bueno, y después están las opciones por afuera, que están mucho más atrás, ¿no? Con bueno, Zamora, que es la tercera opción, por así decirlo. Así que bueno, eso en la provincia. Después son días más movidos en sentido de se están en algunos días, todavía falta por cerrar las alianzas y las listas para diputados nacionales en octubre.
Sí.
Eso está un poco más movido los últimos días. Dos o tres cuestiones centrales. Tres te diría. Por un lado, en Capital se confirmó, tenemos acuerdo Libertad Avanza PRO, algo que parecía no tan factible, no tan fácil.
¿Humo blanco?
Humo blanco, hubo el conclave entre Karina y Mauricio, las dos de las figuras más importantes y relevantes de la política argentina hoy en día.
Sí.
Finalmente llegaron a un acuerdo. Si me preguntás a mí, yo creo que el PRO muchas más opciones más no tenía, me parece. Y creo que ese fue un poco el análisis que habrán hecho internamente. ¿Por qué? Porque vos pensás que el PRO en Capital es oficialismo.
Total.
No es que es un partido más. Eso se tiene más de 20 años. Sí, sí, sí. Y el PRO no va a competir en Capital Federal. Se, digamos, se anexa, por así decirlo, a Alianza, La Libertad Avanza. Sin color amarillo, sin nada, todo violeta. Y ninguno de los cuatro primeros sería de la lista de diputados, ni tampoco de senadores, sería amarillo. Recién el quinto y el sexto candidato a diputado nacional sería para el PRO. Pero bueno, yo creo que esto parte de un análisis un poco de la realidad dura, de decir, mira, si vamos solo, capaz que sacamos lo mismo o menos.
Salen tercero.
Sí, sí.
Estoy convencido.
Aparte, ya las elecciones al legislador porteño, que ganó Adorni, ya fue un resultado casi catastrófico, te diría.
Totalmente.
Para el PRO, entonces me parece que no estaban en condiciones de soportar otra derrota así.
No, no, no.
Entonces, bueno, han decidido ir por lo seguro, por así decirlo, y han acordado con La Libertad Avanza. Como te decía, en Capital se elige senador nacional, tres bancas, dos para el que gana, uno para el segundo.
Sí.
Diputados nacionales, si no me equivoco mal, se eligen 13, me parece. Que bueno, ya con La Libertad Avanza y el PRO unidos, ahí hay una esquemita de que puede haber una victoria importante.
Sí, de ese, una suma interesante para el Congreso.
Sí, para el que vaya de candidato es algo atractivo. Senador nacional, Patricia Bullrich iría. Esa es la lo que... Nah, estamos...
Había un rumrum dando vuelta de eso ya hace rato, ahora me estás confirmando el tema. ¿Verdad?
No está confirmado 100% oficialmente, pero sí sería ella. Y además, ella lo que pugnaba justamente era que sea, digamos, en un acuerdo con el PRO. No porque ella lo quiera Macri o quiera la gente del PRO, todo lo contrario, sino que ella lo que quería es un resultado abultado y mostrarse como la que dio ese triunfo.
Me
seguís en lo que digo. Ella, estar con Macri o no con el PRO le daba igual. Lo que ella quería era un resultado bueno, mostrarse y decir, che, yo gané esta elección por mucho, para después.
Para el 27, estás hablando para el 27.
Sí, sí.
Okay.
Eso es lo que aspiraba Bullrich, bueno, un poco lo está logrando. Una Bullrich que a futuro se la menciona como jefa de gobierno u otro cargo también mayor. Así que senador nacional sería ella con alguien, con algún violeta de segundo. Y después la lista de diputados nacionales se está diciendo que la encabezaría Pilar Ramírez, que es la mujer de confianza de Karina Milei.
Uh-huh.
Que los cuatro premios serían para La Libertad Avanza, digamos para los Milei. Y bueno, quinto y sexto, como te decía, sería para el PRO, que parece que va a poner a Fernando de Andrés, capaz, y hay una chica, se llama Jimena de la Torre, que es del Consejo de la Magistratura. Son como dos PRO Macri puro. Y bueno, ellos serían los candidatos a diputado nacional. Y eso es, bueno, algo que se confirmó, que se venía, viste, negociando, pero bueno, hace algunas semanas parecía impensado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, todo en política, como dice Cristina, prescribe.
Esto es cierto. Y la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, ¿qué idea hay todavía? ¿Qué nombres se barajan?
La Libertad ya está un poco más claro todo. Ya Esper va a encabezar. Todo indica y conlleva a que el PRO también se va a sumar a eso. Santilli sería el tercero en esa lista.
Uh-huh.
Después se sumaron más nombres a esa posible lista, pero bueno, Alianza, La Libertad Avanza, como estamos diciendo, por una parte. Y por el otro lado, está más interesante, si querés decirlo desde el punto de vista periodístico, el lado del peronismo. Está un poquito más agitada la cuestión. Ahí tenés a los tres sectores que venían pugnando y que tuvieron un cierre de lista fatídico aquella noche en La Plata, que son el masismo, el kirchnerismo y el kicillofismo.
Con corte de luz en el medio.
Con corte de luz, con todas las cosas que han sucedido. Se ha agregado ahora la resistencia con aguante, podríamos decirle en términos camporistas, de Grabois, que fue un poco el que revolucionó el avispero esta semana que no estuviste en el país. Grabois, que una entrevista, no sé si vos la viste, que dijo así en una entrevista, y no me acuerdo con qué medio fue ahora, pero bueno, se me escapó. Pero bueno, que dijo en una entrevista, bueno, mira, a mí de las encuestas que me llenan, el que más mide soy yo, así que a mí ¿quién me va a venir a decir que me tienen que bajar a mí? Yo mido más que más, ha mido más que más. Un tono bastante, no sé, bastante ególatra.
Si haces un poco de memoria, ayúdame.
Sí.
En el 23 no había aparecido algo, no había dicho algo parecido, que él con Massa no iba a ir
con
nunca.
Con Massa no iba a ir a la esquina.
que basta que Cristina nos ponga por el dedo a los candidatos.
Efectivamente.
Estoy jugando con la memoria.
Bueno, Grabois tiene su propia cruzada, él intenta
hacer... ¿O es una manera de presionar para negociar y poner gente en la lista?
Yo veo más lo segundo. Grabois tiene esta cruzada de querer ser el Boric argentino, pero acá la gente no conoce a Boric, lo conocemos nosotros, nada más que nos gusta la política, no es que es un Trump Boric, vamos a decirlo. Entonces, él lo que ha afirmado él y su gente, bueno, Ofelia Fernández, que también se la menciona como posible candidata, que ellos en la provincia, digamos, viste las elecciones locales, como que no pidieron mucho, tenían una banca que ponían en discusión y nada más, pero bueno, que ellos sin la lista de diputados nacionales en la provincia pretendían tener preponderancia, ¿no? Importancia. Uh-huh. Y ahí se decide que Grabois iba a estar en esa lista, pero ahora el tema es que el tipo quiere encabezar. De hecho, bueno, en esta entrevista que yo te mencionaba, no solo dijo eso, sino también dijo quién hizo más por Cristina, para defender a Cristina, quién hizo más para, que defender, no sé, a los laburantes contra Milei y demás que yo, tipo, bueno, pues esa es la posición de él. Y por ahora él decía que quería encabezar, así que bueno, se verá, pero bueno, yo no creo que Grabois encabece, y si no, amenazó con ir por afuera. Que, si bien Grabois dice algunas pavadas y otras cosas más o menos interesantes, es verdad que el tipo que más daño le hace al kirchnerismo peronismo
es él.
Por afuera es él. Es él. Ni Moreno, sí, ni ningún otro. Está medido que el tipo que más le sacaría votos y dañaría el espacio sería Grabois. Eso, en eso creo que tiene razón, pero... Mira, justo mientras vemos acá en la tele que hubo cambios en el Ministerio de Economía. Pero bueno, después vamos con eso.
Sí.
Que Grabois sería una persona que le sacaría bastantes votos y complicaría un poco el esquema peronista para las elecciones ahora de octubre nacionales. Así que bueno, falta ver ese tema. Yo creo que se terminará encuadrando Grabois. O competirá por afuera solo. Sería, no sé, algo interesante. Porque ya no tenés la PASO, ¿viste? Que hubiera sido en este caso un elemento que hubiera...
Sería el elemento para... Ya, totalmente. Las PASO
como pasó en el 23.
Exactamente.
Y bueno, y después, los que uno ve como candidatos más potables en el peronismo, hay tres. Mirá, no sé si vos estás enterado. Tres posibles candidatos, casi cuatro, te diría. Del Frente Renovador ponen a Massa. Uh-huh. Ellos quieren a Massa. El Frente Renovador viene así, es un operativo clamor que solamente lo hacen ellos. Se mencionó desde el ala de Kicillof a Jorge Tayana, el experimentado dirigente peronista, docente, canciller, ministro de defensa, tuvo muchos cargos. No sé si tan conocido por el común de la gente, pero en la política tiene un
y nunca brilló ninguno tampoco.
Puede ser. Jorgito Tayana, y después... Dos intendentes, Federico Achával de Pilar, que se lo menciona también como posible, y Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. Parece que Mariel Fernández corre con algún gradito de ventaja, tiene el visto bueno del kirchnerismo. Algunos la piensan como que al venir de los movimientos sociales, viste, como que da como una imagen más popular y militante, que por ejemplo, algunos en el peronismo dicen, che, si ponemos a Mariel Fernández, Grabois no tiene mucho argumento para ir por afuera, porque no es que va contra Massa, ¿me entendés? Uh-huh. Va contra una mina que milita en un movimiento social, que es intendenta, que es otra cosa, digamos, que es un poquito distinto. Digo, entendiendo para
sí, eso. Sí, después, sí, para el juego de él.
A uno le puede gustar o no a Mariel Fernández, pero en el universo peronista piensan eso. Digo, che, si ponemos a Mariel Fernández, vamos a decirlo que democratizamos un poco... Uh-huh. La lista, no ponemos un Massa o alguien tan estructura tradicional, ponemos a alguien que es un poquito por afuera, intendente, aparte con poder territorial, y Moreno, que es uno de los principales distritos de la primera
de
también.
La primera, sí, seguro.
Y me parece que será un municipio fundamental en la estrategia del peronismo en la primera sección, seguramente, y en la provincia. Entonces, bueno, hay algunos que piensan eso. Para disuadir también a Grabois, no sería mala idea, piensan, poner a Mariel Fernández como primera. Bueno, eso es, en esa disyuntiva está un poquito el peronismo discutiendo y debatiendo de cara a las elecciones nacionales de octubre, que bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. 15 bancas son las que tienen,
sí,
que
sí,
defender.
Seguro.
Y bueno, y la Libertad Avanza que conquistará algunas más.
Yo creo que el ganador seguro, de la cantidad de bancas que está en juego, seguramente la libertad avanza va a cubrir espacios que antes no tenía. Sí. Digamos, siempre gana, perdiendo gana.
Sí, sí, total. ¿Te acuerdas que hace algunos meses yo te comentaba que me habían pasado el dato de que en unas elecciones normales, como estamos viendo que tranquilamente van a ser las nacionales y las que han venido sucediendo hasta ahora?
Aparte, acordémonos que vamos con boleta única también, es un tema.
Es verdad. Que la Libertad Avanza, bueno, ahora si el PRO se termina de anexar del todo y sus diputados se terminan de encuadrar, bueno, serán algunos más. Pero tenía 40, 45 diputados, pasaría a tener un bloque propio más o menos del doble.
Wow.
Ya de 80 y algo, 85, 90, que ya con eso, lo que decíamos, podés bloquear todo. Y senadores que tenía 7 o 6, pasaría a tener casi 17, 18. En un esquema que no era muy optimista, era normal. Ni muy optimista ni muy pesimista.
Sí, normal.
Ganabas 10 senadores y como 40 diputados más.
Un número.
Habrá que, y encima, si ahora tenés algunos ya del PRO ya adentro, bueno. Pero bueno, hay muchos también. Pensemos, esta gente que entraría por la Libertad Avanza son, bueno, de los radicales que ya no van a estar, de la coalición cívica, macristas, algún peronista y algunos provinciales también que van a dejar de estar.
Pero lo más importante, digamos, que los candidatos que están entrando con la Libertad Avanza o con el partido que sea, después continúen dentro del partido.
Bueno, eso
no,
sería lo
como
ideal.
Ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires,
claro,
con candidatos que hemos votado y no terminaron de jurar, que ya hicieron monobloque, armaron estructuras aparte, no reconocieron a nadie. Y si empezamos a hablar de eso, podemos hablar de la vice también, ¿no? Que no la conocía nadie, la pusimos y ahora...
Eso es un
otro
tema para hablar después, pero...
Es otro tema ese, pero,
bueno,
está
sí,
en el círculo.
En la provincia de Buenos Aires, lo que decías vos, en la búsqueda de sellos electorales y demás, de Unión Celeste y Blanco, que es uno de los partidos que... dio de sello a Milei para que pueda ser candidato a presidente, puso mucha gente en los cargos, 9 diputados provinciales que entraron y se fueron todos, apenas se anunció un poco el acuerdo con Macri de cara al balotaje, se fueron, y bueno, y ni siquiera llegaron a jurar como diputado de Libertad de Avanza, que ya se habían ido. Y encima, ¿sabes qué? Lo curioso es que ese partido que se había instituido como Unión, Renovación y Fe, que habían agregado a Kikuchi, se separaron ahora también. O sea...
Ah, no la tenías, ¿cómo?
Sí, mira, es así. Esos diputados se separan, arman un bloque ellos, se llama Unión, Renovación y Fe.
Sí.
Eran 9 diputados provinciales, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
9 diputados provinciales. Esos muchachos estaban viendo qué hacían, qué sé yo. Bueno, en el medio lo meten a Kikuchi, que es senador provincial electo.
Sí.
Él y 2 senadores más tenía en su órbita Kikuchi. Bueno, hacen un acto, que encima que yo fui en La Plata, en el cual en una conferencia de prensa anunciaron, bueno, somos diputados y también tenemos presencia en el Senado ahora. Tenías los 9 diputados provinciales, más los 3 senadores con Kikuchi adentro. Bueno, y ahora ha empezado a haber rispideces y las rispideces terminaron aflorando y se terminaron separando. Kikuchi se llevó 5 de los diputados que había.
De los 9 se quedó 5.
De los 8, perdón. De los 8 se quedó, lo dije mal yo igual. De los 8 se quedó 5.
Uh-huh.
Y de los senadores que ya tenía. O sea, de los cargos se llevó eso bastante. Y muchos de referentes de distritos locales. De hecho, Santiago, un amigo de San Martín, también se fue con Kikuchi. Concejal, por ejemplo. Entonces, bueno, parte importante se fue con Kikuchi. Se llaman Unión y Libertad. Encima, creo que van a tener un color parecido en la boleta de la Libertad Avanza. Juegan un poco a hacer como...
Sí, hacer la blue.
Hacer la Libertad Avanza blue. Porque, bueno, ahora después voy con eso, así no mareo.
La lila blue.
Y se quedaron, bueno, 3 diputados provinciales, que son Loaiza, Cuervo y alguno más, con algunos referentes locales, y hicieron Nuevos Aires, que es un partido que estuvo pasando con la ambulancia por los que habían quedado fuera de partidos más grandes, como, no sé, la Libertad Avanza, el Peronismo, de Terceras Vías. Terminó siendo un partido que le sirvió de ambulancia a muchos. Por ejemplo, en San Martín hay una concejala que se quedó fuera de todo, que terminó siendo candidata de este espacio. Así que... Eso es un poco lo que pasó, que sí, la idea de Kikuchi era armar como medio una Libertad Avanza blue, medio de un partido liberal de derecha, de hecho, lo decía él, y capaz la idea del resto era hacer algo más peronistoide, capaz. Entonces, bueno, no sé si las diferencias fueron por eso o no, pero bueno, ese bloquecito que se había separado, se volvió a separar de vuelta en 2 partidos. cosas que pasan.
En cualquier momento tenemos monobloque de uno.
Sí, será nuevamente separado probablemente, otros nombres.
Sí, y más o menos cómo están, nos están haciendo... Iba a hacerte una pregunta que la dejo colgada para después de la pausa.
A ver.
¿Cómo estamos con las encuestas? Ahí ya tenemos algún tipo de medición, pero primero vamos a la pausa. Hemos vuelto con Seamos Serios y estábamos hablando con Claudio antes del corte de cómo, qué tenía visto él con las encuestas de las elecciones del 7 de septiembre, que ya la tenemos cerca, ya la gente está, como decíamos al principio, ya está empezando a recorrer, están pafleteando, están hablando, están visitando.
Efectivamente, ya están en ese momento, ese bello momento de
campaña.
Es la
largada, ¿no? Sabemos que es la largada, pero...
Exactamente.
Ya empiezan.
Bueno, un poco los números que manejamos de... A grandes rasgos es... para ponerlo así en términos sencillos. Primera sección, algo de empate técnico, que es lo que estamos diciendo, con un poco de ventaja. Más o menos 43-40, estamos haciendo Libertad Avanza Peronismo. Y el espacio de Zamora en 5, 6, 7 puntos. En la tercera, habíamos dicho, hay una ventaja de como 15, 18 puntos del peronismo, que la candidata es Magario, sobre Bondarenco, el comisario candidato de la Libertad Avanza, y un escenario de tercios en la segunda, cuarta y quinta sección electoral. Que en la segunda tenés el armado de los Pasaglia, el partido de hechos, que parece en, en las encuestas parece bastante competitivo, hasta incluso que podría ganar.
Wow.
En la segunda sección. En la cuarta está el intendente de Junín, Petreca. Y en la quinta creo que también hay un armado importante ahí de lo que es el espacio de Somos, que puede ser una escena un poco de tercios. Te traigo una encuesta, una consultora que se llama Trends, que es la última que se ha estado publicando. Yo no la conozco la consultora, la verdad. Pero bueno, es la que apareció ahora los últimos días. Que igual tiene unas cosas que también ya se había visto en otras. Yo me estoy quedando sin garganta. Pero bueno, esta le da un poco unos números mejor al peronismo. Dice que para las provinciales, o sea, toma toda la provincia. Que ahí lo que motoriza mucho es la tercera.
Totalmente.
Porque en la primera podría ganar la Libertad Avanza, pero quizá gana por, no sé, menos de 4 puntos. Sería lo normal. Y bueno, y vos tenés que el peronismo, en una sección de casi la misma cantidad de habitantes, van a por 15, 18, 20 puntos.
Sí, sí.
Entonces te tira la diferencia.
Totalmente.
Entonces, bueno, si tomás toda la provincia como una sola, dice que el 43% de los encuestados votaría por, bueno, Fuerza Patria, que es como se denomina, y 40,6, casi 41, la Libertad Avanza. Bastante polarizada la cuestión.
¿Y la Avenida del Medio qué está midiendo?
Mira, acá no la midieron ellos tan claramente. A ver, para allá te lo busco. Provincia de Buenos Aires,
Porque hasta ahora, aparentemente, Zamora y su gente sería la tercera vía, ¿no?
Claro.
Lejos, lejísimos, pero...
Sí, muy lejos. Mira, ellos, a lo que les da es más o menos, sí, 5 puntos. Somos Buenos Aires y 4 a la izquierda.
Ah, che, yo pensé que tenían más.
Sí, y los que más o menos dicen otro ninguno son también 5 o 6 puntos.
Más bueno, o menos. Eso es lo que... Pero estamos dependiendo también mucho, Claudio, de la cantidad de gente que vaya a votar, ¿no? Yo creo que ese hoy es primordial para sacar cualquier
número.
Sí,
eso va a ser fundamental. Esperamos que sean las elecciones no muy concurridas, lamentablemente, ojalá que sí, pero por lo que vemos, y encima esto de que se vote en dos meses, septiembre, octubre, seguido, no sé qué tanto va a favorecer eso. Pero sí, y esperemos, ojalá que sea un día lindo, ¿no? Un día como hoy, porque si
no, si es un día feo, va a estar duro el tema.
Si es un día más lluvioso, va a estar complicado.
Sí, va a estar embromado y ahí sí va a servir mucho la organización que tenga cada partido, la estructura que tenga cada partido, cómo pueda movilizar, que ya sabemos los muchachos cómo hacen eso, ¿no?
Y bueno, los famosos remises del conurbano.
Exactamente,
que llevan gente, los micros, todo.
Sí.
Ahí también juega un poco también el incentivar los que tienen un poco más de estructura, nada, el ir a votar. Bueno, en septiembre sí se pondría un poco más en juego el tema de fiscales.
Yo tengo una pregunta que vos estás muchísimo en este tema. El tema que hay muchos candidatos, especialmente a concejales en el distrito, que son, por ejemplo, los mismos intendentes.
Sabemos
sabía que
hace por ahí. Y
la gente lo acepta, te digo, porque a mí, mirá, me parece que me está gastando.
A mí algo
me
que
me está boludeando. No.
Yo pensé que iba a ser mucho, a ver, ¿cómo decirlo? Yo pensé que iba a ser mucho más, como pensás vos, mucho más de boludear un poco al ciudadano. Probablemente sea así, pero hay como una idea, o sea, la dirigencia política, vamos a decir, de la provincia, es unas cosas que tiene como verdades máximas, digamos. Como cuestiones así generales de toda la dirigencia, digo, ya sea de Libertad Avanza o sea de peronismo, bueno, de Somos, que también Zamora es intendente, por ejemplo. Y creo que algo que les quedó de, bueno, del 2009 y de otros años que han pasado, es que creo que para ellos quedó en la memoria de que testimonial es algo no bien visto, es algo como medio mala palabra. Entonces,
aparte, discúlpame, te interrumpo un segundo. Sí, Recordemos que fue en el 2009.
2009 fue el apogeo.
El apogeo, y perdieron.
Sí.
Con un extraño que se llamó De Narváez.
Pero que por lo menos iba a asumir.
Pero vuelvo a repetir, sí. Era desconocido y les ganó.
Bueno, creo que eso también un poco juega en la memoria colectiva Ibarra, de ellos.
Me acuerdo, Nacha.
Sí.
Scioli.
Massa también.
Massa también. Me había olvidado de Panqueque, mirá. Sí.
Sí, entonces creo que está un poco la idea colectiva de, bueno, por lo menos tengo que asumir. Después vemos. Eso es a lo que iba yo. Por ejemplo, Valenzuela dice, no, se cansa de decir Valenzuela en todo lado. Lo que le preguntan, lo primero, uno que le pregunta es, che, ¿vos vas a asumir efectivamente? Uh-huh. ¿O es medio un chistecito? Y el tipo dice, no, yo voy a asumir. Valenzuela, también Zamora, algunos también del peronismo. Bueno, los que van de concejales, no. Esos claramente no. Esos obviamente no. Bueno, Oishi tampoco. Pero bueno, esos ya son algunos que son medio caciques peronistas que mucho no les importa. Pero el resto, dicen no, que efectivamente van a asumir. Catopodi creo que también un poco le han preguntado y ha ido en esa línea. Pero por ejemplo, yo creo que capaz asumen, pero después van a ver cómo la maquillan con el electorado como para volver a donde quieren ir. ¿A qué quiero decir? Por ejemplo, Valenzuela capaz asume, pero lo que manejamos es que él está pensando más en el Ministerio de Seguridad Nacional o está pensando en otra cosa. Más.
Yo creí que estaba pensando más en el 27 como gobernador, juro. Pensé que su idea era
por ahí. Lo que estamos comentando, que hemos subido también al portal En Órbita en estos días, es que justamente Valenzuela está pensando. O sea, capaz a Valenzuela le preguntan, ¿che, vas a seguir de intendente o vas a asumir el Senado? Y el tipo está pensando en ir al Ministerio de Seguridad Nacional, que quedaría vacante, y ahí usarlo como plataforma un poco tema seguridad para lo que decís vos, para el 27. Entonces,
eso sí lo creo.
Eso sí, yo también lo creo. Parece que es un poco la idea. Eso capaz es lo que pasa con varios candidatos. Por ejemplo, no sé, Mariel Fernández, si fuera candidato o demás. Que estés a eso de, bueno, asumo y después veo. Capaz termino volviendo al municipio en 2 años. Capaz termino en otro cargo, capaz un poco más atractivo dentro de 2 años. O después, ¿viste? Está como esa... Sí, asumo ahora, pero después vemos.
Ahora, vos que estás hablando que puede haber cambios por algo que dijiste antes... que puede haber cambios de funcionarios a nivel nacional.
Sí.
¿Qué funcionarios está hablando que puede haber cambios? No quién lo va a cubrir, sino
sí.
¿Quién son los que tienen más la puerta para irse que la silla para sentarse?
Mira, funcionarios nacionales hay varios dando vueltas. El de justicia, Cunio Libarona, es el que...
Nadie sabe cómo llegó hasta acá.
Sí, nadie sabe cómo llegó hasta acá, ya hace rato que tiene... Uh-huh. Parecería, digamos, de a poco la vía de salida. Bueno, que se menciona mucho de Guillermo Montenegro como potable.
Es juez.
Futuro. Sí, es juez, el intendente Mar del Plata.
No es mala alternativa.
Y aparte salen con mucho volumen político, que el famoso volumen político, bueno, acá un poco se cumple. Así que el Ministerio de Justicia, otro que, bueno, Patricia Bullrich sería candidata, si todo sigue así. Y bueno, ella liberaría el Ministerio de Seguridad, un ministerio muy, muy codiciado, ¿no?
La pucha.
Que ahí, bueno, lo que sí estamos viendo es que Patricia Bullrich no tiene drama en ser candidata, un poco lo que decíamos, que le gusta la idea, quiere una gran victoria para un poco relanzarse, pero lo que sí quiere poner, no sé si como condición, pero en la mesa de negociaciones es, bueno, ¿quién va a seguir después del Ministerio de Seguridad si yo me voy? Y ella debe creer que siga alguien de ella. Hay una funcionaria que es una funcionaria técnica que a ella le gustaría que siga. Valenzuela puede ser uno también, que salió pro bullrichista en algún punto también. Entonces, bueno, esa también forma parte, digamos, de las negociaciones políticas de Patricia, quién la reemplazaría en el cargo. Después se dice mucho que Francos es una figura que podría llegar a irse de acá a un tiempo.
Ups.
El equilibrista del gobierno.
Lo dijiste perfectamente, sí. Equilibrista.
Que bueno, pero más por una cuestión personal de él, que supuestamente preferiría una embajada en el exterior, lo que suele
pasar.
Aparte
es un hombre de edad.
Es un hombre de edad también. También y capaz muchas pensiones internas no tendrá ganas de bancarse.
Ya te creo.
Y sí, debe ser complicado estar en lugar de francos hoy en día.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, bueno, quizá por ahora no, aparte, viste que... Y se nota un poco eso de que Milei intenta como retenerlo, porque sabe que es una figura importante. El mate no está tan rico, te voy a advertir. Okay. Pero bueno, es culpa del agua de Ricardo, en todo caso. Milei intenta un poco retenerlo, ¿viste?
¿Te pareces a Riquelme? La culpa tiene cualquiera.
La culpa tiene Chucho Serna.
¿Te pareces? Dale.
Estaba diciendo, Milei, ¿viste? Que últimamente le ha intentado tirar flores a Franco públicamente. Bueno, te comento para ponerte un poco al día. Ha tenido... En las últimas declaraciones públicas también palabras de, bueno, el mejor jefe de la historia, ¿viste? Ha sido muy elogioso con Franco, demasiado. Eso, como que sí, ahora el triángulo de hierro es con Franco también. Entonces, como intenta como empoderarlo un poco y mostrarle que es un tipo importante como para retenerlo, me parece, uh-huh. Porque él está más... No sé, no creo ahora, pero capaz de acá a un tiempo puede ser que Franco vea con buenos ojos quizá un cargo más tranquilo. ¿Vos pensás que Franco estaba muy tranquilo en el BID?
Sí.
Que en el BID seguramente no cobras para nada mal en Estados Unidos.
No te quepa duda.
Con una carrera política muy
larga.
La pasarías bárbaro.
Sin estrés.
Sin ningún tipo de estrés, seguro.
Sin comer sapo de ninguna manera.
A las dos o tres seguro estás almorzando con tu familia, todo impecable.
Totalmente.
Y acá tenés que estar capaz a las 11 de la noche lidiando con problemas con alguno intendente que te putea, con Santiago Caputo y todas esas cosas. Entonces, bueno, capaz puede ser entendible. Y después algún funcionario más. Hay bastantes dudas de Petri al Ministerio de Defensa, pero por ahora no se lo menciona como que ya se puede ir, pero hay bastante malestar en algunos sectores de la fuerza. Por temas salariales, tema de la obra social que tienen los militares también.
Uh-huh, sí.
Ha habido un poco de descontento.
Sí, había problemitas.
Sí, hay unos problemitas.
Hace años.
Pero bueno, pasa porque...
Ha puesto más crítico ahora.
Me parece que también, bueno, aparte de la cuestión económica, una cuestión de que Petri tampoco es un alien de ellos, ¿me entendés? No, uh-huh. No es alguien técnico del área, es un político que cae a defensa en una negociación política,
uh-huh.
Como pasa siempre.
Sí, sí, olvidate.
Como pasa siempre. Y después algún otro funcionario, creo que no se me está...
Yo no sé si está tan bueno, Claudio.
¿Qué cosa?
De estar por un tema político, está poniendo cualquier paracaidista. Hablo paracaidista sin ofender a nadie, sino como alguien que no sepa del tema y lo estás colocando en una función que... Muchacho, ¿qué hago? Te sentás y
aprendo a ver qué,
claro, no es cuestión
qué
de
tengo que hacer el Ministerio
no
de Ambiente,
tiempo,
qué
no
tengo que hacer el Ministerio
aprender.
De Transporte.
Necesitas poner gente número uno en todos lados.
Bueno, viste que, por ejemplo, yo me acuerdo del Ministerio de Ambiente, que era un lugar muy político.
Uh-huh,
demasiado, o sea, político sí, claramente lo va a hacer, pero digo de que era algo muy de negociación, porque estuvo Bergman, que no era un tipo que sabía mucho de ambiente, después termina Cavandie con Alberto, que tampoco era un tipo que estaba muy preparado en el ambiente. Hoy es secretaría, no sé ni en qué órbita está, pero me acuerdo que en su momento se decía, bueno, el ministro lo ponen de arriba, que no es un tipo muy metido en el tema, y el viceministro es el que de verdad sabe. Por ejemplo, en la época de Alberto había uno que era el número dos que sí tenía como cierto, un poco más funcionario técnico, por así decirlo, que estaba un poco más metido. Porque bueno, a ver, ambiente, defensa, también educación, porque no, son áreas que necesitas cierta, me parece, preparación en el tema, ¿no? Es que pues
a eso apuntaba.
Son áreas sensibles que requieren, me parece, ese manejo del área, ¿no? No es capaz, no sé, alguna más política, ¿viste? O distinta, sino que son áreas capaz que si de un día te caen con la propuesta de ese ministro de ambiente y no sabes ni qué es el calentamiento global, y estamos mal.
Estamos en problema. Sí, peor que Houston.
Pero bueno, ha pasado mucho. Ha sido más la regla que la excepción, me parece.
Sí.
Y de todos los partidos, ¿ves? Porque pasaba en el PRO, pasó en el peronismo. Ha pasado mucho.
Pero, saquemos un poco el tema político, que el oyente medio lo aburrimos. Me acabas de decir antes en el corte que no lo sabía, que River ganó.
River ganó, efectivamente. Sí, ganó 3-0 el fin de... En Santiago del Estero, viste que siempre se juega en Santiago del Estero,
sí.
Algún día habría que investigar eso.
Es verdad.
Si terminás vivo para contarlo después.
Sí, después hablamos.
Pero okay. Bueno, sí, ganó 3-0. Jugó más o menos bien. Algunas dudas de River, pero gana por ahora. Lo que tiene este equipo de River es que tiene un poquito más de actitud y más efectivo. Algo que son dos cosas que no venía teniendo River: efectividad y un poquito más de correr, de meter, viste. Uh-huh. De actitud para jugar la pelota.
Como ya diríamos, los jugadores estaban hechos y...
Sí, sí, creo que es un poco... Bueno, parece que Gallardo y Riquelme han entendido un poco las críticas que se le estaban haciendo. Gallardo, esto de traer jugadores muy consagrados, los dirigentes que muchos no trabajaban, que... como Francescoli, ¿viste? Y bueno, y Riquelme por su parte también tenía las críticas de que elegía mal los técnicos, de que el Consejo de Fútbol no trabajaba mucho tampoco, las malas compras de jugadores. Creo que las malas decisiones deportivas obligaron un poco a los dos. A Gallardo, que es el hombre fuerte en River, más allá del presidente y de todo.
Sí, sí.
El tipo River, el tipo importante ahí es Gallardo.
Gallardo.
Y en Boca también pasa lo mismo en otro cargo, que es con Riquelme. Creo que entendieron un poco las críticas. Veremos si le da resultado o es muy tarde, eso está por verse. Pero en River por lo menos hubo una esquemita de, bueno, borraron un poco a algunos muchachos que no jugaban tan bien. No sé, caso Lanzini, que es un tipo que cobra una fortuna y jugó bien uno o dos partidos, la verdad. Y que era el 10 de River. Han borrado algunos. Trajeron jugadores un poco más del perfil que decíamos nosotros, capaz no tan hechos, con más actualidad. Bueno, Salas es este caso, ahora está justo... con un temito, una lesión, pero Salas en los 2-3 partidos que jugó en River demostró algo que...
Su valía, sí.
Sí, 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 la verdad demostró un nivel importante y una actitud importante para jugar, que luego contagió también a los compañeros. No sé, Castaño, pienso también en Castaño, u otros jugadores que está trayendo River en ese sentido, ¿no? De capaz no tan consagrado, no tan figurita, pero bueno... que vengan con actualidad, con nivel, más jóvenes, ¿viste? River también tenía el promedio de edad más alto en el Mundial de Clubes, ¿te acordás?
Sí,
tenía el promedio de edad más alto.
Cierto.
Era un equipo muy grande. Y ahora metieron un par de pibes, está este chico Lencina que juega bien también. Y en Boca capaz parecería que de a poco lo van a estar haciendo. Hoy se confirmó que el famoso Consejo de Fútbol, ¿viste?
Sí, sí, que dos han renunciado.
Sí.
Escuché algo, no hace cuánto llegué, no sé quién me hizo un comentario, que iban a poner un manager externo.
Sí, van a poner un manager
externo. Pero no escuché quién, no escuché nada.
Yo las opciones que escuché, o sea, la idea es el Consejo de Fútbol es lo que en Boca supuestamente maneja el área deportiva de, del plantel profesional, más allá de que todos sabemos que mucho pasa por Riquelme ahí, la mayoría. Todo. Pero bueno, el tipo...
O él o el hermano.
Sí, el tipo se tiene que apoyar en alguien, digamos. Y ahí eran Cassini, Serna y Delgado, Delgado y alguno más, y Bermúdez, pero Bermúdez está en Colombia, no,
sí,
bueno, no está figurando mucho. Y bueno, y ahí por lo menos Cassini y Serna ya no están más. Delgado sí se quedaría, pero creo que reubicado, creo que se saca un poco ese órgano que es el Consejo de Fútbol, que a los hinchas de Boca los enervaba mucho, y van a poner un manager deportivo un poco como una figura capaz más empoderada, me parece, y con más poder de decisión que eso. Que el Consejo de Fútbol, yo escuché el nombre de Navarro Montoya.
Es un tipo inteligente.
Sí. Que era un tipo que en los medios me parece un poco defendía a Riquelme. También se mencionaba Pekerman, que es uno que le gustaría a Riquelme. José Pekerman, ex técnico de Argentina.
Pero
de las selecciones.
Algo que decíamos antes, ¿qué edad tiene Pekerman?
Creo que tiene como 76 o algo así, 75.
Llegar a los chicos con 76 años, vos sabés que cambió mucho esto, ¿no?
Y sí, bueno, Russo lo vemos un poco hoy.
Lo estás notando hoy. O
sea, para mí Russo igual...
La parte de Russo tiene otro problema, ¿no?
Sí, Russo para mí tiene...
Salud,
hay que ver si después del partido con Russo seguirá. Me parece que Russo ya... Parte de estos cambios en Boca va a derivar en que Russo no dentro de poco. Para mí no creo que siga.
¿Y los últimos siete partidos, seis, los perdió?
Sí, no ganó todavía.
Creo que son 6, 7, no me acuerdo.
Pero el tipo asumió para el Mundial de Clubes, también dio un partiditos dignos contra la Benfica de Bayern Múnich, que emocionaron a muchos hinchas de Boca, pero después no ganó. Empató contra el equipo de docentes del Auckland City, y de que retomó el fútbol de acá de Argentina, no ganó Boca, pierde con cualquiera. Armamos un equipo acá con Ricardo, con vos y con algunos que pasan en la cuadra y le pongo pelear a Boca.
Sí, sí.
Y bueno, y...
Armamos un interclub de country.
Aparte, toman decisiones, viste, medio... No sé, la otra vez puso a Fabra, que los hinchas de Boca lo detestan con toda su alma. Y bueno, y son cosas que, digamos, al pedo. Al pedo las tomás porque te terminás poniendo en contra al hincha, que es lo más complicado de revertir, me parece.
Totalmente.
Así que Russo, yo creo que, aparte también por una elevada edad que tiene y demás, y los temas
yo creo
de
que
salud,
más que el tema de edad de Russo, porque Russo debe estar por los 70 por ahí.
Sí.
Yo creo que es un tema de salud.
Es un tema de salud. La familia de él...
Físicamente.
Sí, la familia de él no quiere que siga más en Boca. Aparte, ser técnico de Boca es como ser gobernador de Catamarca.
Sí. Vamos a un nuevo corte que nos está marcando nuestro operador y seguimos con Seamos Serios.
Those are words I'll never say.